¡Qué gran verdad!
Es zorra solo.
A mí no me gustan los cánticos tampoco. Yo prefiero que cante el gol Lama, pero cualquiera se lo dice. Basta que se lo digas para que... A ver, tiempo de juego. El sábado también. Todo es tiempo de juego, ¿eh? Segundo gol de España. Gol de Fabián, como ya pronosticaba Paco González antes del partido.
El centro del campo no haría ningún cambio. El perfil de Fabián como interior zurdo creo que es importante.
El que se me caería de mi once, pero por mi gusto, es Fabián, ¿eh? Entraría o Merino o Fermín, si me apuras. O sea, si quieres ser más atacante...
¡Chuta Fabián! ¡Chuta Fabián! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol!
Estaba escrito.
Totalmente.
Estaba escrito.
Oasis de Libertad. Esto es el viernes. Miguelito, sí, en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, intenta alcanzar la libertad y librarse de la dictadura de Elena Condis.
No, está bien, no, está
yo
bien.
Creo que ya me retiro a ver, sí, si encuentro a Miguelito. Que, sí. ¿Dónde está Miguelito? No.
¿Dónde está Miguelito?
Mi amigo Oliver, que está aquí apurándose una cerveza, me ha invitado a otra. Joder, botellas de whisky, bastante chicas. Por favor, no.
Miguelito, Miguelito.
Miguelito, te van a comer.
Miguelito, Elena, ahora ireos para el hotel, si no es la noche.
Voy a buscar a Miguelito.
No, yo me quedo con Oliver, ¿eh? Yo me quedo con Oliver.
No, sí, Miguelito, que te doy una pinta.
No, te vas conmigo al hotel. Que...
Atención, te vas conmigo al hotel.
Y déjala acostadita.
Me llevo ya a Miguelito, que se ve perfectamente porque va vestido de rojo, y arrastrando una mochila de ruedas nos vamos al hotel.
No, yo me quedo con Oliver.
I'm going to find Miguelito.
Ahora entendéis algunas cosas, ¿no?
Totalmente.
Sí, goma, sí. Empezamos a comprender.
Empezamos a asumir
la realidad.
Efectivamente.
Pobre Juanma.
Si es así con el micrófono abierto, imagínate.
Vamos.
Radio Marca, el domingo, Eurocopa. Pablo López metió a un equipo de la Liga Española a jugar en la Eurocopa. Sevilla, Inglaterra.
Y en la Euro, grupos C y D. A las 3, Polonia, Países Bajos. A las 6, Eslovenia, Dinamarca. Y a las 9, partidazo, Sevilla, Inglaterra. Cuidado con los ultras, ya hay incidentes en Gelsenkirchen. Sevilla, Inglaterra. No, Sevilla no. Serbia, Inglaterra. El marcador.
Sevilla.
Tan Sevilla como para ir a la Eurocopa este año. Vamos. A ver, Cope Herrera, hola.
¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás?
Estoy
feliz y estoy contento porque en mi programa se habla con la misma calidad del deporte y sobre todo del fútbol como se habla en el tuyo. Ojo a Bruno Cazar, esta mañana hablamos de Portugal y Eurocopa.
Y en el partidazo de COPE, remontada y sufrida victoria de Portugal. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Le tocó reponerse a Portugal de un gol de la República Checa. No, de... ¿contra quién jugó Portugal? Que ahora no me acuerdo, ahora te lo digo. Contra la República Checa, correcto. Se adelantó en el marcador.
Qué maravilla.
Esta no ha rulado mucho por la redacción, esta,
¿no?
No,
¿no? Claro.
Es que esta mañana.
Ah, pues mira, le habéis hecho un favor a Bruno.
Maravilloso. Es que a las 6:15 no está
preciso, ninguno. Conciso, directo a la información.
Sí, sí. Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. Así estrenaba David Sánchez la canción de la Eurocopa.
Viajamos a Alemania, Eurocopa, vámonos para allá. Que tenemos la cagada del año. Le estaba empezando a sospechar. Pero es que esta canción que ponemos no es de esta Eurocopa. Es de la Eurocopa de 2021. ¿Y para qué coño la tiramos ahora? Yo lo pensaba, digo, oye, ayer yo escuché a Juanma que tiraba otra. ¿Y tenemos la de este año? Ya la meteremos, ¿no?
Se ríe.
José María, es imposible. Bueno, ahora llega uno de mis favoritos, ¿eh? COPE Cataluña, tiempo de español. Highlights del Oviedo Español a cargo de Javier de Haro. Recordemos que el Español perdió en Oviedo. Ya estaba pidiendo cambios al cuarto de hora de partido. Atención.
Balón para Óscar Gil. Mal Óscar. A ver, Manolo, cámbialo ya. Cámbialo de una vez. Y marca Lemao. Acaba de marcar el Oviedo. Gracias, Óscar Gil. Gracias, Manolo, por poner a Óscar Gil de lateral derecho. Gracias. Este equipo tiene 13-14 jugadores. No hay más. Los demás son una auténtica rémora. No aportan nada de nada. Una planificación lamentable, penosa, de un señor que se llama Fran Garagarza. Gracias a Chen, Mao, Galagarza y todos los inútiles que están en el club.
¿Te imaginas como lo vio Suba?
Vamos. Bueno, bueno, es que lo voy a escuchar ahí, el partido. Mira, no, claro, tenía dudas. No voy a ponerme a Eri, me lo voy a poner a él. A ver, peticiones del oyente, nos llega este mensaje desde Alemania. A ver.
David, estamos preocupados, Elena y yo. Va a haber más clases, habla con la Eurocopa y nos tendréis que entregar las notas algún día. ¿Cómo va a ir esto, tío? Yeah. Menos que unas notas, tío, que nos estamos sacrificando, ¿eh? Que aquí le echamos una hora todas las tardes al alemán.
Perdona, este es Miguelito de verdad.
Claro.
Le mandó un mensaje a Miner pidiéndole esto, ¿no? Y Miner se lo mandó al Whopper. Y
luego lo hemos puesto. ¿Cómo sabes de radio, Juanma?
Hombre, y ahora...
Muy bien.
Yo no he hecho nada, a mí no me manda nadie.
Segunda clase de alemán de Lama para Miguelito y para Elena Condis.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a El Alemán en dos patadas con Manolo Lama. Nuestras clases para la Eurocopa online por teletexto. Siguen con nosotros Miguelito y Elena, que como sabéis van camino de dominar el alemán mejor que Toni Kroos. A ver, saluda Miguelito.
Buenas noches, profesor.
Hola, Elenita.
Chao, amore.
Hoy empezamos con una ronda de vocabulario cotidiano, del día a día, el de la calle. Venga, Miguelito, arrancas tú. ¿Cómo se dice en alemán dormir?
Dormir se dice... Dormun.
Bien, Miguelito. Venga, vamos rápido. ¿Cómo se dice emisora de radio?
Schlichting.
Y devolvemos a conexión...
Corten. Será fácil.
Enorme, Miguelito. Vamos con los números. ¿Cómo se dice 007?
Bon.
Fantástico. Vocabulario de salud. A ver, monstruo, ¿cómo se dice podólogo en alemán?
Podólogo es Podolski.
¿Y cómo se dice meningitis?
Esa la sé. Rumeninge.
Y estar cansado.
Lothar Matthaus.
La última, Miguelito. Traduce la frase. Me voy a tomar una cerveza a Burgos.
Heineken en Brandenburgos.
Bravo, Miguelito. Te toca, Elena. Vamos.
Let's go.
Que si estás lista, digo.
Ah, of course, teacher.
¿Cómo se dice en alemán quitarse la ropa?
Despojen.
¿Y perro?
Perro es... Bubenfeim.
¿Cómo es sumar?
Sumaker.
¿Y restar?
Dreistaker.
Ojo a esta. ¿Cómo se dice en alemán Miguelito?
Miguelito en alemán se dice Schwarzenegger.
¿Y cómo se dice gracias?
Danke.
¿Y muchas gracias?
Danke very much.
Aprobada también, Elenita. Lo que os digo siempre, el alemán no es para listos, niño. Está chupado. Hasta la próxima clase.
Miguelito, tú conmigo al hotel, pero ya.
Sí, señor. Grande. Sí. Grupo Risa, muchísimas gracias. Un beso.
Gracias a ti, Juan. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Sí, sobre todo hoy.
Gracias. Sí. Una gran noche de radio. ¿Doy los partidos ya? Los partidos de mañana son a las 3 Eslovenia-Serbia, a las 6 Dinamarca-Inglaterra y a las 9 de la noche España-Italia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Es muy tarde, Bea Calderón, te pido perdón. Mira,
no pasa nada,
ha salido un pareado.
Sí, haces rimas y todo.
Sí.
Eres fantástico,
Juanma. Está el día aquí en deportes muy calmado.
Bueno, eso está bien, que de vez en cuando tengáis tranquilidad.
Sí.
La verdad es que lo que habéis tenido son risas. Nosotros ahora vamos a empezar hablando de un drama, el drama de la inmigración, pero hay temas que también hay que tratar.
Desde luego.
Te voy a dar un dato. En la ruta canaria, que dicen que es la más mortífera de todo el planeta, han fallecido en lo que llevamos de año 5.000 personas.
Qué drama. Lo cual,
vamos a hablar de ese drama y vamos a dar las gracias por la suerte que tenemos de vivir en el país en el que vivimos.
Desde luego. Gracias, Bea. Un beso.
Hasta luego.
Se quedan poniendo las calles. Mañana desde las 6 de la tarde, tiempo de juego, pero a las 3 con Corrochano, especial Eurocopa. A las 9 juega España. A las 11:30 arrancará el partidazo. Gracias por escucharnos y gracias por el apoyo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola. Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este jueves. Es 20 de junio del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y a la 1:39 de la mañana te tengo que contar un poco, hacer un pequeño resumen de lo que nos deparaba la jornada de ayer. Es un día en el que se celebraba el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey. En su discurso, el monarca ha reafirmado su compromiso y deber pese al coste personal que esto pueda causar. En Cataluña, el presidente del Parlament no ha propuesto finalmente a ningún candidato para presidir la Generalitat. Ninguno tiene los apoyos suficientes. Por lo tanto, el próximo miércoles, 26 de junio, se va a activar la cuenta atrás de 2 meses para la repetición electoral. Podría volver a haber elecciones en Cataluña. Y mientras, el gobierno ha aprobado una oferta de empleo público récord con más de 40.000 plazas. Hay mucha gente que está dispuesta a opositar. Bueno, pues 40.000 plazas van a salir ofertadas. Pero todo esto fue noticia ayer y nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política, más cercanas al día a día de los ponedores. Y cómo no, noticias sociales, noticias, problemas que tenemos en nuestro país, en Europa y en todo el mundo. Yo quiero que para el temazo de hoy prestes mucha atención, porque a estas horas de la noche los medios de comunicación aún continuamos pendientes de las 66 personas que están desaparecidas en el mar Mediterráneo tras 2 naufragios diferentes que tenían lugar a unos 200 kilómetros de Calabria, en el sur de Italia. Esto ocurría hace 2 días, ya no hay esperanza de encontrarlos con vida. 26 eran niños y aunque han continuado las labores de búsqueda, pues lo que digo, es prácticamente imposible encontrarlos con vida. Pero este episodio, por desgracia, no es algo puntual, no es cosa de un día. Solo en el mar Mediterráneo han fallecido 800 personas desde que comenzó el año. 800 personas son como 4 accidentes de avión. Es decir, que una vez al mes aproximadamente contáramos que un avión se ha estrellado con 200 pasajeros. Eso como que impacta más. Y esto pues pasa más desapercibido. Y si hablamos de la ruta canaria, en la costa española, se lo contaba nada hace 3 minutos a Juanma, las muertes se disparan. De enero a mayo, son 5 meses, han fallecido 5.000 personas. 5.000. O lo que es lo mismo, ha habido 32 muertes al día, o una cada 45 minutos. Hoy, jueves 20 de junio, hablamos de este drama porque es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un día en el que se rinde homenaje a todas aquellas personas que se ven obligadas, forzadas a huir de sus hogares, de sus países, en busca de nuevas oportunidades, aunque sea a costa de realizar un viaje tan peligroso. Y en Poniendo las Calles vamos a dedicar nuestro temazo a tratar este asunto para conocer más en profundidad esta realidad tan dura. Si hay alguien que conoce a la perfección la situación en la que se encuentran los inmigrantes, esa es Mar García Navarro, doctora en estudios migratorios, que lleva más de 20 años con estas personas y que conoce a la perfección las condiciones en las que llegan a Canarias.
Las personas llegan en... complejo explicarlo, en una situación, por una parte, extenuados y extenuadas del viaje que han hecho, por una parte, con un agotamiento extremo después de haber sufrido múltiples vulneraciones, múltiples formas de violencia, pero por otra parte, llegan con, sin haber perdido, en la mayor parte de los casos, sin haber perdido la fuerza, la potencia y la capacidad que les hizo llegar hasta nuestras costas. De manera que es una situación enormemente compleja, sobrecogedora, pero que a su vez nos es un cuestionamiento para las personas que trabajamos con estas personas.
Las cifras de muertes son alarmantes. Como decía en la introducción, en lo que llevamos de año hay ONGs que hablan ya de 5.000 fallecidos en la ruta canaria. Pero si todas estas personas se lanzan al mar arriesgando su vida, imagínate por un momento cómo tiene que ser su situación para saber que tú corres un riesgo extremo. Hay muchas posibilidades de que mueras. ¿Cómo tiene que ser su situación en su país de origen.
Para hablar de todo lo que tiene que ver con la movilidad humana, con las migraciones, no podemos dejar de mirar al contexto del que proceden, al contexto internacional. Es decir, que vamos a ver que muchas de las personas, o la mayor parte de quienes llegan hasta nuestras costas, hasta nuestros centros, son en realidad hombres y mujeres que están obligados a huir, que están obligados a buscar nuevos lugares, a buscar un espacio donde poder alcanzar, por poder tratar de vivir una vida mínimamente digna. Es decir, ellos y ellas saben que se enfrentan a un viaje tremendamente duro, pero lo que saben también es que en los lugares de origen, en los contextos de origen, no hay nada que hacer. Fíjese que estamos hablando de conflictos tremendos, de conflictos, de violencia, de vulneraciones de los derechos humanos, de violencia física y emocional, de pobreza extrema, de brechas de desigualdad, de la imposibilidad de alcanzar unos mínimos económicos, de la imposibilidad de tener una familia a la que ofrecer lo que todos los seres humanos queremos ofrecerle a nuestra familia. Y todo ello lo que hace es que provoca o actúa todo ello como factores de impulso para que las personas se desplacen y busquen alternativas y busquen una vida mejor. Hay que tener en cuenta, además, que muchas de estas personas salen porque en los lugares de origen, en los países de origen, no son defendidos. Es decir, hay un peligro real, hay una situación de inseguridad lo único que queda es ir hacia adelante, es iniciar ese tránsito migratorio. Es decir, que saben que será muy duro, pero también saben que es la única vía posible.
Por otro lado, uno de los principales problemas de estos procesos migratorios es que las travesías para llegar a España y al resto de Europa no son trayectos seguros. Están controlados mayormente por mafias. Ellas son las que organizan todo y se lucran de las desgracias de esas personas que buscan una vida mejor.
Desafortunadamente, no estamos hablando de vías seguras, no estamos hablando de lugares en los que las personas puedan iniciar tránsitos migratorios o puedan viajar de una forma segura, sino que todo lo contrario. En numerosas ocasiones, debido a las limitaciones en frontera, pero a su vez, por la necesidad de huir, pues son las mafias las que les hacen pagar por cruzar las fronteras, por llegar hasta los lugares que quieren llegar o que desean llegar, por intentar una vida mejor para sus familias, de tal manera que en ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, son largos tránsitos migratorios comparadas en lugares, según los países de donde procedan, en lugares estratégicos, en lugares en los que no hay acceso, evidentemente, ni a la luz, ni al agua, ni a unas condiciones médicas mínimas, ni a cubrir las necesidades. Así, de esa manera, lo que ocurre es que son las mafias, los traficantes de personas, los traficantes de personas que lo son muchas veces también, de mercancías, los traficantes de drogas, y todo ello ahí en ese mismo, por decirlo de algún modo, en ese mismo saco, entra el tráfico y la trata de seres humanos.
Estos datos son escalofriantes, pero son un número, ¿no? 5.000 muertes, 800 muertes, pero detrás de cada persona, de cada uno de esos fallecidos, hay una historia que contar. Y voy a detenerme un momento en Moisés. Así es como se llama el protagonista de la historia que hemos sabido por su madre.
Perdóname, hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás, lo haría y no habrías cruzado ese mar.
Así es como empieza la carta de despedida que Charlotte, una mujer de Costa de Marfil, ha leído en el entierro de su hijo, el pequeño Moisés, de tan solo 4 años. Moisés murió en junio del año 2023, hace un año ahora, en el naufragio del cayuco en el que le habían montado para llegar a Canarias. Charlotte no pudo finalmente subir a la embarcación, no había espacio, pero ella quería que el pequeño llegara a Europa, llegara a Canarias, y confió su pequeño a quienes sí habían logrado partir. La barcaza salió con 61 inmigrantes de las costas de Marruecos y solamente pudieron ser rescatados con vida 24 de ellos. 37 fallecieron, entre ellos un bebé y 2 niños. Una de esas criaturas era Moisés. El cuerpo sin vida del pequeño fue rescatado del mar y hasta hace unos días ha permanecido en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Ahora, desde el pasado sábado, Moisés descansa en el cementerio de San Gregorio, en Telde. Él es una más de las 32 personas que cada día mueren en la ruta canaria, la más mortífera del mundo. Poco sabemos sobre Charlotte, sobre su situación. Lo único que conocemos es que es natural de Costa de Marfil y que en junio de 2023 estaba en Marruecos. ¿Cómo llegó hasta allí? No lo podemos asegurar, pero su historia es similar a otras muchas que hemos contado. Mujeres y hombres que huyen de sus países junto a sus hijos pequeños para no morir de hambre, para tratar de salvarlos. A veces los llevan a una muerte segura. Personas como Charlotte atraviesan el continente africano, se ponen en manos de mafias porque no tienen otra manera de salir de sus países. Estas les cobran entre 600 y 1.000 euros por llegar a Europa. Les transportan desde sus lugares de origen como ganado, les tratan como esclavos, les obligan a trabajar, les tienen literalmente a pan y agua. Y cuando llegan a las costas de Mauritania o Marruecos, lo mismo han pasado 5, 6, 7, 8 meses, les lanzan al mar en unas embarcaciones que son cascarones de nuez. Durante la travesía van sentados en un tablón de madera, permanentemente mojados. Tienen poco espacio para moverse porque viajan más personas de las que deberían y por lo que parece la embarcación se mueve mucho. Estas barcazas no están preparadas para salir a alta mar y un fuerte oleaje puede acabar volcándola en cuestión de segundos. Eso fue lo que ocurrió precisamente hace un año, el pasado mes de junio, en ese cayuco en el que viajaba Moisés, nacido el 12 de agosto de 2019. Tenía 4 años, como te decía. Y yo te hago una pregunta, ponedor. ¿Tú lanzarías a tu hijo, a tu nieto, a tu hermano a una muerte casi segura? ¿Alguien en Europa haría esto? Probablemente no. Y eso es porque, afortunadamente, no conocemos la desesperación. Conocemos las penurias. Conocemos tener problemas. Estamos hablando de desesperación. Somos unos privilegiados. Pues aquel fatídico día fueron los familiares de los ocupantes de aquel cayuco los que alertaron del naufragio. La barca empezó a tener problemas a unos 75 kilómetros de la costa sahariana y pidieron auxilio. Cuando los efectivos de rescate dieron con la embarcación, solo pudieron rescatar a 24 de las 61 personas que viajaban en ella. Un año después, los medios de comunicación nos hemos hecho eco de la noticia. El féretro blanco de Moisés, con un ramito de flores encima, estuvo acompañado por algunos vecinos del pueblo y durante el entierro la madre estuvo presente a través de videoconferencia. La mujer leía esta carta de la que escuchábamos el inicio al principio de la historia.
Perdóname, hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás, lo haría y no habrías cruzado ese mar. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras allá. Tú me decías, mamá, quiero ir a la escuela, y yo te decía que cuando llegaras a España, irías a esa escuela. Perdóname, hijo mío, te amo mucho. Tú sabes que yo no deseaba tu muerte. Este no es el resultado que yo quería. Tengo el corazón roto. Quería, quiero estar ahí. Quiero verte una última vez, pero no ha podido ser. No tengo ese poder. Perdóname, hijo mío.
En la lápida del pequeño se puede leer, voló al cielo el niño Moisés Iván Matís Brou. El párroco de Nuestra Señora de la Paz de Las Palmas, José Antonio Benítez, fue quien ofició el funeral y aunque fue muy duro, ha asegurado que no es la primera vez que se ha tenido que enfrentar a una situación tan complicada como esta.
Bueno, un funeral en estas condiciones sí es la primera vez porque el chico era cristiano y por tanto, bueno, pues pudimos hacer una celebración de rito católico. Pero no es la primera vez que nos encontramos con esta desgracia de tener que enterrar a personas que han sufrido estas situaciones, porque la mayoría son de rito musulmán, de rito de otra religión, y por tanto tenemos que hacer a lo mejor otras celebraciones de otro tipo, pero no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar ante una realidad como esta.
La historia de Moisés es tremenda y en este caso el párroco José Antonio Benítez supo lo que había pasado hace un año gracias a la organización Caminando Fronteras. Ella hace una labor importantísima de defensa de los derechos de las personas inmigrantes en nuestro país.
Bueno, nosotros trabajamos en coordinación y en red con distintas organizaciones y Caminando Frontera, pues se puso en contacto con nosotros ante la situación que estaba viviéndose concretamente con el caso de Moisés. Charlotte, su madre, se había puesto en contacto con Elena Maleno y con la ONG Caminando Frontera, diciendo, bueno, todo lo que había ocurrido y lo que estaba pasando en el naufragio que estaba pasando concretamente hace un año en el caso de Moisés, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues hicimos todo el monitoreo de este caso en concreto. Pero todo fue a raíz de la puesta en contacto de la madre con Caminando Frontera.
Lo que parece que todos tenemos claro es que si nosotros estuviéramos en la misma situación en la que se encuentran todas estas personas, es muy posible que haríamos lo mismo. Yo lo comparo a un edificio en llamas. A ninguno de nosotros se nos ocurriría tirarnos de un séptimo piso. Pero si las llamas te acechan, es probable que lo hagas. Bueno, pues con los ojos cerrados también es probable que nos lanzaríamos al mar en busca de un futuro mejor.
Por muchas vallas que pongamos, por muchas fronteras, por mucha seguridad que pongamos, una persona cuando intenta sobrevivir, no hay nada que le pueda parar. Y yo creo que ante ninguna ideología, yo pienso que ninguna ideología, ningún proyecto político, ninguna devoción a la patria, ninguna razón de Estado puede anteponerse ante la vida, ante la integridad física, ante la conciencia, ante la dignidad moral de la persona humana. Es decir, ninguna circunstancia es justificada, puede justificarlo, ¿no? Ninguna pretensión humana tiene poder sobre la vida y sobre la muerte de los semejantes. Y entonces, cuando uno se atribuye este poder, esto es torcido, es impío, es obsceno. Para un creyente, esto es suplantar a Dios, que es el único Señor de la vida y de la muerte.
El pequeño Moisés es solo una de las víctimas que se ha cobrado la Ruta Canaria. La presión migratoria que viven las islas es la más alta desde la crisis de los cayucos en el año 2006. En aquel momento llegaron más de 31.000 personas y esto supuso un hito. El año pasado se registraron 25.000 llegadas y todo hace apuntar a que el número va a aumentar este 2024. Pero esta no es una situación que vivamos únicamente en España. La ruta del Mediterráneo central también está registrando un nuevo repunte últimamente. Hasta el pasado 14 de junio habían llegado a las costas de Italia más de 23.000 inmigrantes. 800 de ellos sin vida, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. El mar Mediterráneo, donde muchos nos vamos a bañar, es una tumba para muchas personas. Y a todas estas cifras habría que sumar los cientos de miles de personas que esperan en las costas africanas para saltar a España, a Italia o a Grecia, que es la puerta de entrada a Europa. Casi nada. En Poniendo las Calles seguimos pendientes de ese naufragio en el sur de Italia. Y siempre vamos a dar voz y contando las historias de todas esas personas que se embarcan, nunca mejor dicho, en los procesos migratorios de los que hoy te hemos estado hablando en este temazo, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Sobre ello vamos a hablar también contigo, Ponedor. España fue un país de emigrantes. Hubo unos años en los que muchos familiares, todos tenemos alguno, pues decidieron salir de aquí para tratar de encontrar una vida mejor. Quizás la situación no era tan desesperada, pero ante la miseria uno trata de buscar nuevos caminos. De ello hablamos hoy con nuestros ponedores en Facebook. Si quieres, pues nos puedes dejar tu mensaje y lo vamos a leer. También nos puedes mandar un WhatsApp al 662-942-605. Son las 2, la 1 en Canarias.